para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Le estoy saludando con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo, esperando que esté usted teniendo una muy buena tarde, que vayan sus actividades de la mejor manera posible y agradecidos como siempre con usted por el favor de su escucha a esta barra de programas especializados que tiene Radio Metrópoli de lunes a jueves a las 5 de la tarde y los miércoles corresponde a La Empresa de Hoy. ¿Y qué le parece si vamos precisamente iniciando con la información económica y empresarial de este miércoles 15 ya de octubre de 2025? El peso mexicano se apreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local avanzó por un debilitamiento del billete verde ante la persistente apuesta en el mercado por más recortes a la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El tipo de cambio terminó el día de hoy en 18.47 pesos por dólar, comparado contra su cierre ayer que fue de 18.50 unidades. Este dato del Banco de México da a conocer o significa en todo caso para la moneda una mejora, la moneda mexicana por supuesto, una mejora de 3.41 centavos o de 0.18%. El gobierno mexicano registrará en 2025 el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en un registro de al menos 4 sexenios, de acuerdo con información del Fondo Monetario Internacional. Además, la deuda neta del gobierno resultará la más alta, al menos desde el año 2006, y será superior incluso a la registrada en el año histórico de la pandemia. De acuerdo con proyecciones del organismo, este primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la administración incurrirá en un déficit de 3.9% del Producto Interno Bruto, que será el más alto registrado al menos desde el año 2000. El precedente más cercano de un déficit superior a 4% del Producto Interno Bruto lo tenía el expresidente Enrique Peña Nieto, que en 2003 incurrió en un déficit de 3.8%. Las administradoras de fondo para el retiro, Afores, obtuvieron durante septiembre las mayores plusvalías en lo que va de 2025 y ya se acercan al billón de pesos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, durante septiembre las Afores tuvieron plusvalías por 189.459 millones de pesos. Las plusvalías acumuladas de enero a septiembre de este año sumaron 941.532 millones de pesos, un crecimiento de 49% respecto al año pasado y además una cifra histórica nunca antes vista para un periodo similar. Y en muchas ocasiones nuestra audiencia nos ha preguntado, particularmente en programas como la empresa, perdón, como Con la Ley en la Mano, que tenemos a nuestra asesora en esa lid, a Claudia del Rocío Álvarez Rojas o también al licenciado Gerardo Martínez, el caso de las Afores, que preguntan cuáles Afores son mejores, cuál se recomienda, en fin. Déjeme decirle que hay un registro que se dio de manera interesante porque califica o evalúa, mejor dicho, a los asesores previsionales. ¿Qué son los asesores previsionales? Son todas aquellas personas que tienen una capacitación especial, por supuesto, tienen inclusive hasta un permiso para que en las diferentes Afores para las que trabajan puedan dar la asesoría y gestionar para las personas todo lo que tiene que ver precisamente con las Afores. Entonces, quizás en muchas ocasiones las Afores en sí mismas son buenas, pero a lo mejor si usted tuvo la mala fortuna de caer con un asesor que no le supo explicar, que no le tuvo paciencia o que lo trató, como se dice por ahí, con la punta del pie, pues entonces usted se queda con una sensación de, pues no, y me cambio de Afore porque pues ahí me tratan mal, ¿no? Entonces muchas veces es justamente el trato directo con el asesor previsional el que puede hacer la gran diferencia. Y vamos precisamente con el monitor Afore, que es una herramienta que sirve para evaluar 31 indicadores de las Afores, que reflejan los tiempos de resolución de los principales trámites y la satisfacción de los cuentavientes del sistema de ahorro para el retiro. Así es de que vamos con los resultados. Si esto a usted le da, pues también un indicativo, si tiene que elegir una Afore o inclusive que está en su derecho de cambiarse, si usted ya quiere cambiarse de Afore, los resultados o los que resultaron mejor evaluados estos asesores previsionales de acuerdo con el monitor Afore, los mejor evaluados fueron 21 Banorte, Sura y Profuturo. De acuerdo con esta herramienta Monitor Afore, que pertenece a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, los asesores previsionales de 21 Banorte obtuvieron una evaluación al cierre de junio del 2025, es decir, de este año, de 8.22 de 10. Es decir, de 10 puntos, ellos obtienen 8.22. Los de Sura obtienen 8.05 y los de Profuturo de 8.01. Mientras que aquellas que tienen a los asesores peor evaluados son Inbursa, que saca una calificación, digámoslo así, de 7.08. Le sigue Coppel con 7.38, Pensioniste con 7.46, todas ellas con una calificación inferior a 7.5 de 10. En tanto que los asesores previsionales de Banamex obtuvieron una calificación de 7.60. Los de Invercap de 7.78 y los de Principal de 7.85 puntos de 10 posibles. Esos son los resultados, pues, de esta evaluación a los asesores previsionales, que son estas personas que le atienden precisamente, que le deben de guiar, que le deben de orientar, justamente para el tema de su Afore. La Sociedad Financiera Popular Sofipo Story anunció una nueva funcionalidad que permitirá a sus usuarios recibir dinero desde Estados Unidos a través de una alianza con Félix Pago, plataforma especializada en el envío de remesas mediante WhatsApp. De acuerdo con Sergio Dueñas, gerente general de depósitos en Story, la función estará disponible dentro de la aplicación en los próximos días, con un par de límites establecidos. $1,000 por día y $4,999 por mes. El envío se realiza de manera digital. Félix Pago informa el tipo de cambio antes de confirmar cada operación, con lo que se busca brindar claridad total para el usuario. Y el consumo privado que realizan las familias en México mostró una moderada recuperación en agosto, al crecer 0.2% en comparación con julio, cuando se contrajo 0.3%, estimó este miércoles el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. En septiembre, el avance siguió siendo magro, con un alza marginal de 0.1%, de acuerdo con el indicador oportuno del consumo privado reportado por el Instituto. Gracias por acompañarnos en esta emisión de La Empresa de hoy. Saludo a mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, quienes estarán precisamente contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Usted prefiere WhatsApp o Telegram? Por favor, comuníquese entonces a través de cualquiera de esas dos plataformas, si es un solo número. Es un solo número para ambas, 3311-55-1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda allá en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y la invito entonces a que se quede con nosotros esta tarde, porque fíjese que vamos a platicar de un tema, me parece bastante interesante, inclusive vamos a hacer una invitación para que usted también se pueda sumar. Sabe que las fuertes lluvias que han sufrido diferentes estados de la República, entre ellos Hidalgo, por ejemplo, ha dejado una devastación importante, ha dejado a personas damnificadas, ha trastocado literal la vida de muchas personas desde pues sus viviendas, sus negocios. La vida cotidiana, llamémosle así, pues ya no es en este momento exactamente la misma. ¿Por qué? Porque hay mucha limpieza que hacer. Hay escuelas que no están, por ejemplo, abiertas porque, lo que le digo, hay que sacar lodo, hay que ayudar a la población que ha perdido en muchas o muchos de ellos han perdido sus cosas, su menaje de casa, en fin. Entonces vamos a platicar con el licenciado Octavio Domínguez Rosas de la comunidad náhuatl de Cuamitlán de Huautla, Hidalgo. Él es integrante de la comunidad Toshan y estuvo durante muchos años viviendo aquí en Guadalajara. Fue, o es mejor dicho, sigue siendo un hombre muy emprendedor, un hombre que, siendo indígena, al llegar aquí a Guadalajara, buscó precisamente también ayudar y abrir espacios que económicamente fueran redituables para los indígenas de distintos puntos del país que han llegado a instalarse a Guadalajara. Es un hombre que sí, ahora ya se fue a Hidalgo, a su estado natal, pero sigue en este emprendimiento, sigue apoyando, sigue buscando también desde lo que él hace también muy bien, que es el tema de dar difusión a lo que son ahora sí que las raíces de su comunidad, las raíces indígenas, dar esta visión al mundo muy diferente de que los indígenas son personas también con muchísimo empuje, con muchísimo arranque, y el licenciado Octavio Domínguez Rosas es un claro ejemplo de ello. Es un hombre que le puedo decir no se quiebra a pesar de cosas difíciles que ha tenido que pasar. Es un hombre que está siempre ahí como este brazo fuerte, fundador de este proyecto Comunidad Toshan para preservar la lengua y la identidad cultural de la comunidad de Los Puentes, pues sigue trabajando y vamos a conversar con él porque vamos a ver cómo podemos ayudar a Hidalgo, qué es lo que está haciendo él también en este momento en materia de emprendimiento. Pues dicho lo anterior, ¿le parece? Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Como ya lo decíamos, las fuertes precipitaciones de los últimos días han afectado a varios estados del país. Entre ellos está Hidalgo, al cual pues le provocó severos daños en caminos, en viviendas, además de dejar personas lamentablemente fallecidas, desaparecidas, comunidades incomunicadas. Se está trabajando de manera sin duda alguna importante para tratar de volver a la normalidad, y a pesar de que en distintos puntos de Hidalgo, por ejemplo, ya se restableció la comunicación carretera, vemos que en la vía Tenango-Huehuetla, sí, exactamente, el paso sigue cerrado, por ejemplo, ¿no? Hay otra información, la más reciente, es de que a la altura de la comunidad de Piedras Negras hubo un derrumbe de gran magnitud que mantiene bloqueado el camino, obligando a los habitantes, por ejemplo, a tener que cruzar a pie por una vereda para poder llevar víveres y medicamentos a los habitantes que están aislados. En fin, es una situación complicada en este momento, en Hidalgo y en otros estados. Pero hoy nos enfocamos en Hidalgo y le quiero dar la bienvenida y agradecerle, porque usted lo ha escuchado en muchas ocasiones en algunos programas que con esta servidora él amablemente ha accedido a participar, el licenciado Octavio Domínguez Rosas, quien pues es licenciado en Derecho, es un profesional calificado en lengua y cultura indígena y ahora está allá en su comunidad de Los Puentes. Estoy en lo correcto, en Hidalgo. Maestro, con el gusto de siempre, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buenas tardes y saludos a todos los que nos escuchan por este medio. ¿Qué tal? Sí, estamos aquí en la comunidad de Los Puentes, en Huautla, en el estado de Hidalgo.
¿Qué es lo que está sucediendo? Platícanos un poquito lo que en este momento se está viviendo, lo que a usted le ha tocado ahora sí que palpar de primera mano, para entonces hacer la invitación que queremos hacer a nuestra audiencia y platicar al respecto. Por supuesto, usted siempre ha sido un hombre, como se dice, muy echado para adelante. Es emprendedor, ha sido empresario, le ha apoyado inclusive a comunidades indígenas o indígenas que, por ejemplo, llegaban aquí a Guadalajara cuando usted estuvo viviendo durante muchos años aquí. Entonces, siempre es un hombre que está viendo por los demás.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Así es, estuvimos varios años en Guadalajara y trabajamos con varios colectivos, comunidades. También el tema del COVID, donde también hicimos la colecta, apoyamos a varias ahí compañeras. Y pues en esta ocasión ya yo me regresé a mi comunidad para seguir apoyando aquí con la gente, trabajando con niñas y todo, ¿no? Y pues ahora, pues con esa tormenta tropical de Priscila que nos llegó, que nos ha afectado a varias zonas de la Huasteca, que comprende el estado de Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla y otros estados. Principalmente, como decías, no vamos a platicar ahorita aquí donde vivo, que es el municipio de Huautla. Pues aquí, con la precipitación, varias comunidades que viven cercanos al río Calabozo fueron afectadas. Se llevó el puente principal que comunica a 18 comunidades y pues ahorita están incomunicados y todo lo que la Comisión Federal pues tampoco no puede ingresar para reparar todo lo que son postes. No hay comunicación, internet, pues se buscó la manera de conseguir una lancha, es la única manera de que se está pudiendo pasar los víveres, y pues sí, seguimos con esta afectación. La verdad, arrasó con todo, el puente arrasó con las milpas, la siembra de temporada que ahorita iban a cosechar en noviembre, pues eso se echó a perder. También venían con los días de Día de Muertos, que se hacía un tianguis muy grande para pues una manera de abastecerse todas las familias para esta fiesta, pero pues con esta afectación pues la verdad sí hay muchas pérdidas, tanto de, no muchas de personas, pero sí de casas, de patrimonio, de las milpas, y pues principalmente esta comunicación que no puede trasladarse tan fácilmente heridos a atender a la salud, ¿no? Por eso hacemos esta colecta.
Vamos a hablar de esa colecta y quiero preguntarle efectivamente si han perdido efectivamente sus cosechas. Económicamente, ¿qué implica para la región huasteca esto que ha sido perder las cosechas de temporada? ¿Qué representa?
Sí, ese es el principal ingreso económico de las familias. Aquí nosotros como comunidades trabajamos por temporada, ¿no? Y las siembras que se hacen en junio para cosechar en noviembre, que es cuando es la fiesta de Chantolo, pues es la siembra del maíz, principalmente el maíz, chile, calabaza, todos los productos que sembramos en la milpa, y es lo que vienen a vender las familias, los tianguis, principalmente en tianguis de Huautla, Atapesco, Jutla, para abastecerse de todas las cuestiones de básicas para la cocina y principalmente para esta fiesta que es la fiesta de Día de Muertos. Y ahorita sí es una afectación pues muy económica, psicológica y pues de todo, ¿no? Entonces ahorita se está buscando la manera, principalmente ahorita la construcción del puente y darle alimento, víveres a las personas, y cobija, ropa principalmente, porque eso es lo que afectó más a las casas, también la destrucción de casas, hay destrucción también de cárcamos, que también afectó toda esta parte. Entonces sí, es mucha mucha inversión lo que se tiene que hacer, pero ahorita de lo más que se pueda rápido entregar son los víveres.
Maestro, ¿cuántas familias dependen ahí en la región huasteca aproximadamente de estas cosechas de temporada?
Pues principalmente ahorita son las 18 comunidades, son más de casi 1,500 familias en las que están ahí incomunicadas, y somos aproximadamente a más de 10,000 en la cabecera, y somos 68 pueblos, digo comunidades, que pertenecen al municipio de Huautla, y la cabecera principal, Huautla, que es la donde se hace el tianguis más grande del municipio. Y pues ahí en esta, las comunidades más afectadas son donde se siembra más el maíz, ¿no? Y las naranjas. Ahí Tamoyón, segundo, primero, pues son exportadores también de naranja valenciana para empresas de Walmart, a veces que vienen a comprar, y ahorita todas las cosechas pues están afectadas.
¿Qué acercamiento han tenido las autoridades gubernamentales del municipio, del estado o federal, o del gobierno federal con ustedes, maestro?
Pues muy muy poca la presencia, digamos. Ha mandado únicamente una máquina que está trabajando ahí para la donde está el puente por la entrada de Tamuyón. Otra comunidad que también está afectada, que se llama Cuatzonco, que donde está también está principalmente trabajando los ayuntamientos, con el personal del ayuntamiento, gente que se está sumando a las colectas, gente que ya está ayudando también a quitar los escombros, todo esto. Principalmente es la gente de aquí, del municipio, y también de los vecinos, por ejemplo, Atapescu, Acutla, que se han sumado, pero muy poca presencia del gobierno federal. Eso sí que no hemos tenido presencia del ejército o protección civil del Estado.
¿En serio, maestro? ¿Protección civil del Estado?
Han llegado hemos visto en los primeros días de la afectación, después de la afectación, pasaron unos helicópteros, pero nada más estuvieron rondando, y ya es lo único que tuvimos presencia de esa parte. Ahorita el gobierno municipal está haciendo las gestiones correspondientes, y pues sí está llegando algunos apoyos de municipios.
Maestro, estas afectaciones entonces tumban este tianguis, por decirlo de alguna manera, tumban o van a impedir a que se lleve a cabo este tianguis por el día de los muertos ahí en Huautla.
Pues tanto sí va a haber tianguis, pero no como lo que se esperaba, ¿no? Un tianguis lleno de todos los productos de la gente, de vender de sus cosechas, de llevar producto para su casa, para prepararse, toda esa parte. Pues sí va a ser un tianguis pues poco pobre, pues poco concurrido. Probablemente se suspendan algunas actividades, porque pues la verdad sí hay mucha necesidad de apoyar a las comunidades. Se sigue haciendo, pero no es con la misma afluencia de personas, ¿no?, o de productos. Y lamentablemente los compañeros que se encuentran del otro lado del puente, pues ellos sí no tienen otro lugar donde suministrar productos, ¿no?, para la comunidad, para la venta de productos, no tienen. Hay una conexión hacia Veracruz, pero es muy retirado, las condiciones de la carretera no están pues para transitar, porque hay mucha terracería también, y siguen como las lluvias, y también hay puentes del otro lado de Veracruz, que se conectan, también están dañados. La verdad sí están como desolados o marginados ahorita, ¿no? Y es la preocupación que se tiene. Y por eso se inicia las colectas, ¿no? Están haciendo varias colectas, varias personas, tanto el ayuntamiento como asociaciones, colectivos, y en este caso también nosotros nos estamos sumando para apoyar.
Al estar incomunicados, al no tener precisamente este puente, la lancha que me comenta que es la que apoya para poder llevar los víveres, ¿quién le está poniendo esa lancha?
Esta fue una gestión por parte de la presidencia municipal, con creo que es parte de Veracruz, de los lancheros, que fueron a rentar, les rentaron, y es la única lancha que se tiene, y es la única manera de poder comunicarnos hacia el otro lado de las comunidades. Sí, el municipio es el que está ahorita costeando la parte, y también la gente que se está sumando es estar ahí todos los días apoyando.
¿Cuál es el estimado de personas, digamos, que en este momento están incomunicadas?
Son más o menos como 1.500 familias de las 18 comunidades. Uh-huh. Que se encuentran ahí. Son 1.500 familias que se encuentran ahí aisladas para la comunicación.
Maestro, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso, por supuesto, que platicamos cómo nos podemos unir a esta colecta de ayuda en apoyo a las familias nahuas del municipio de Huautla, Hidalgo, ahí de la región huasteca donde usted en este momento se encuentra. Vamos al corte, le pido que me espere unos minutitos, por favor, y ya regreso. Gracias. Con usted. Estamos conversando con el licenciado Octavio Domínguez Rosas, él es fundador del proyecto Comunidad Tochan, que está haciendo este trabajo para poder colectar insumos, cosas que se necesitan para las personas que, como ya escuchó usted, que era lo que yo quería, que pudiera usted tener, digamos, la historia completa de lo que está sucediendo, el aislamiento que están teniendo todas estas familias, cómo no hay un puente, literal, se cayó, y hay que estar buscando la manera de poderles llevar todo lo que necesitan luego de que las inundaciones los han dejado incomunicados allá en Hidalgo. Vamos a hacer la pausa. Seguimos esta conversación, esta comunicación con el licenciado Octavio Domínguez Rosas, quien es fundador del proyecto Comunidad Toshan. Estamos haciendo enlace con él hasta Huautla, Hidalgo. Hidalgo, uno de los estados que ha sufrido bastante el tema de las inundaciones, y como ya nos relataba precisamente el maestro Domínguez, hay comunidades que están en ese momento totalmente aisladas, precisamente por la destrucción de puentes, de caminos. Una ayuda entonces que por lo visto está llegando pues de manera muy lenta, quizás de acuerdo a lo que hemos escuchado que nos platicaba usted en el bloque anterior, maestro. Quizás quienes más están presentes en este instante de apoyo a las comunidades es precisamente el municipio, pues porque como que el estado de Hidalgo y en la parte también gubernamental a nivel federal todavía pues no los han volteado a ver mucho.
Sí, todavía realmente no ha llegado este apoyo de despensa por parte del gobierno estatal o federal. Aquí lo que hemos, si nos hemos dado cuenta, es el apoyo de la gente, de los colectivos del municipio. Y pues es la manera que estamos tratando de apoyarnos, de seguir que está a salir de este problema que tenemos y seguir haciendo las gestiones. Creo que el gobierno municipal pues está haciendo lo pertinente, pero también nosotros como ciudadanos estamos también apoyándonos en la manera de que pues que las comunidades también puedan pues tener una, pasar bien, ¿no? Por los problemas que estamos viviendo, pues las pérdidas que tienen de viviendas, de patrimonio, de todas las milpas, pues tratamos de que también remediar un poco ahorita por las necesidades básicas que es lo que requieren.
Sí, no, definitivamente. Y para ello, precisamente, vamos entrando ahora sí en esta materia de hacer la invitación a nuestra audiencia que pueda apoyar, unirse a esta colecta de ayuda, porque habrá un centro de acopio aquí precisamente en Guadalajara, maestro.
Sí, platicamos con la unidad de apoyo a comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara, que si nos podían apoyar, que fuera una sede de centro de acopio, y ahí va a ser este centro de acopio. Iniciamos hoy, se encuentra ahí en Avenida Hidalgo, número 919, en el centro, está entre Escorza y Cruz Verde. Se llama Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, UACI, de la Universidad UDG, y está en la Avenida Hidalgo 919. Tenemos otra sede, otros compañeros que también nos brindaron el espacio, se llama Genera Alternativas, la dirección es Juan Álvarez, 813, Colonia Jesús, Guadalajara. Está por el edificio federal, más o menos ahí, pues cerca. Paso nuevamente, se llama Genera Alternativas, es el lugar, la dirección Juan Álvarez, 813, Colonia Jesús. Y ahí en ambos lados, es de lunes a viernes. De la UDG, de la UASI, es de 9 a 3 de la tarde, y en general alternativa es de 11 a 6 de la tarde. Entonces, ahí pueden llevar productos como ropa, calzado para todas las edades, colchonetas, cobijas, medicamentos esenciales, alimentos y artículos de higiene para bebés, agua embotellada, artículos de higiene personal, alimentos enlatados o no perecederos. Todo esto pues van para ayudar a las comunidades afectadas de aquí del municipio de Huautla. O también pueden realizar alguna donación económica en caso de que no pueden, a la cuenta que tenemos ahí en la colecta. No sé si lo digo porque son muchos números, pero también cualquier información me pueden contactar al número 33 34 40 23 37. Repito, 33 34 40 23 37. Pueden mandar un WhatsApp. Ahí les puedo pasar todos los datos de centros de acopios o la cuenta para algún depósito. Nosotros, como colectivo, nosotros vamos a encargarnos de pagar el camión que va a traer los productos de Guadalajara hasta acá. Y aquí ya pediremos apoyo también por parte del municipio, que nos ayuden con la patrulla para llevar los productos hasta el lugar donde corresponda.
Maestro, yo también igual le puedo apoyar aquí si nuestra audiencia quiere precisamente tener los números de cuenta. Usted me hizo llegar pues un cuadrito, un flyer le llaman también, ¿no? Con toda la información precisamente de lo que se requiere de, en este caso, el centro de acopio de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. El otro, aquí intenté escribirlo, Juan Álvarez, porque ese sí no viene en esta información que me proporcionó. ¿Es Juan Álvarez? ¿Qué número, por favor, maestro?
Sí, el lugar se llama Genera Alternativas, así se llama el centro.
Ah, Genera Alternativas, ajá.
La dirección es Juan Álvarez 813, ajá, en la Colonia Jesús, en el centro de Guadalajara.
Okay.
Y ahí de lunes a viernes de 11 a 6 p.m.
De lunes a viernes. ¿Cuánto tiempo van a estar abiertos estos centros de acopio? ¿Hasta qué fecha van a estar recibiendo? ¿O no hay fecha dependiendo de las necesidades o cómo lo van a manejar?
Sí, por el momento aquí vamos a hacer un corte hasta el 21, el próximo 21 de octubre, y de ahí vamos a seguir haciendo otro la colecta según lo que las necesidades principalmente de la gente.
Perfecto. Entonces, repetimos, lo que se requiere, ropa y calzado para todas las edades, productos de limpieza, colchonetas, cobijas, medicamentos esenciales, alimentos y artículos de higiene para bebés, agua embotellada, artículos de higiene personal, alimentos enlatados o no perecederos. Esto es lo que hay. No sé si alguna otra cosa que no esté en la lista.
Pues aquí... las comunidades no tienen luz, pero si alguien tiene como un generador de luz en base de gasolina, eso también serviría mucho para las comunidades, ¿no? Para poder conectarse tan siquiera con luz y también conexión al internet para comunicarse con los familiares. Ahorita están muy incomunicados, eso también haría bien, por si alguien cuenta con un generador de luz que pueda ofrecer, pues también sería buena opción.
Oiga, y ahorita que dice luz, no sé, linternas con sus respectivas pilas, ¿o no?
Sí, todo eso sí se necesita, porque pues no hay manera de cómo recargar. Si tienen linternas, pilas, pues se puede también donar y llevar.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa, maestro. Ah, y como reitero, yo tengo esta información, si usted la quiere impresa, yo se la puedo compartir por WhatsApp. Ahí viene ya, por ejemplo, los números de cuenta, el teléfono del maestro Octavio Domínguez, en fin, viene ahí toda la información, porque sí, ciertamente los números de cuenta son un tanto cuanto largos, ¿no? Y quizás por ahí se nos pierda la gente para poderlos captar de manera correcta. Pero entonces yo le puedo compartir esa información que ya tengo aquí, le mando ese cuadrito a quien me lo solicite a través del WhatsApp. Y vamos a hacer la pausa, maestro, si me vuelve a esperar, por favor, unos segunditos para que al regreso nos pueda platicar también de esta rifa que estaba haciendo poco antes de que se desataran estas lluvias, justamente para poder fomentar esta fiesta, esta conmemoración del Día de Muertos, que no sé si va a seguir con la rifa. Ya me platicará usted un poquito más al respecto, por favor, ¿sí?
De acuerdo.
Perfecto, vamos a hacer la pausa aquí en La Empresa de Hoy. Seguimos en este espacio de La Empresa de Hoy conversando con el licenciado Octavio Domínguez Rosas de la comunidad de Los Puentes, allá en el municipio de Huautla, Hidalgo. Él es fundador de la comunidad Tochan, y usted, maestro, había publicado o nos había hecho la invitación el pasado 6 de octubre a participar en una rifa para llevar a cabo el quinto festival de Día de Muertos, que de acuerdo con la información que usted nos proporcionó, se llevará a cabo el 31 de octubre en la comunidad náhuatl de Cuamitla, Huautla, Hidalgo. Platíquenos un poco al respecto y si esto de alguna manera sigue en pie.
Sí, Mercedes, muchas gracias. Claro, nosotros hacemos el fomento de la identidad, de la lengua, de las danzas, y pues cada año realizamos este festival. Este sería el quinto festival que estamos realizando, y siempre lo realizamos en diferentes comunidades, pues tratando de que cada comunidad pues también tenga esta oportunidad de hacer esta fiesta en conjunto con nosotros. Esta ocasión pensamos en los maestros y maestras de CONAFE. Sabemos que las maestras y maestros de CONAFE pues son las que atienden a niñas y niños de las comunidades más marginadas, más excluidas, y que no tienen mucho recurso, apoyo. Viendo esas necesidades, acudimos con ellas, planteamos la propuesta y que ellas ellos eligieran el lugar donde quisieran realizar el evento para llevar a cabo. Claro, esto fue antes de todo este desastre natural que tenemos ahorita, y pues parte para llevar a cabo pues necesitamos también realizar colectas para pues todos los gastos que necesitamos, principalmente para apoyar al transporte de las niñas y niños que vienen de sus comunidades al lugar del evento, y alimentos y todo lo que se necesita para la logística. Estamos realizando una rifa y va a continuar este evento el día 31. Continuamos, ya habíamos platicado, tenido una reunión con la comunidad, y pues vamos a continuar. Hoy tuvimos reunión nuevamente con las maestras y maestros del CONAFE, viendo toda la situación. Hay algunas comunidades que no van a poder participar por lo mismo de la situación, de que no hay paso, pero pues vamos a esperar si hay manera de que baje un poco el agua y hay manera de que puedan cruzar, también siempre cuidando la seguridad. No vamos a forzar, pero si hay oportunidad vamos a seguir esperando la participación de las niñas y niños.
Entonces, maestro, perdón, quería nada más hacer una acotación para nuestra audiencia, un aporte, si me lo permite. Mencionaba usted pues que están trabajando con las maestras y maestros de CONAFE. La CONAFE, sí, o el CONAFE, mejor dicho, para nuestra audiencia, para que lo sepa, es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país. Entonces, son maestros que, como usted dice, se trasladan a esas comunidades más marginadas justamente para llevar educación a los niños y a las niñas. Nada más quería hacer esta puntualización, pues, para que la gente se dé cuenta de cómo inclusive desde la sociedad civil, desde la que está usted precisamente trabajando, pues están apoyando este evento, ¿no? Y de nueva cuenta, pues yo no sé, volvemos a lo mismo, ¿dónde están las autoridades gubernamentales, no?
Sí, muchas gracias por puntualizar esa parte. Así es, ese es el sistema y esa es la situación en que estamos. Y pues sí, queremos llegar y que los niños y niñas tengan pues un evento pues donde también puedan congregarse, juntarse y también disfrutar de las diferentes danzas que hay. Es algo muy bonito este evento del Día de Muertos. Es una celebración muy particular en cada región. En nuestra región también es muy particular porque son diversas danzas que hay y todas tienen como un significado, un símbolo. Y eso es lo que queremos juntar y ver, que cada comunidad represente su danza y que compartan y conozcan y que convivan. Y vamos a hacer también actividades sobre la lengua, promoción a la lengua. Queremos lecturas sobre Día de Muertos en lengua náhuatl, la participación de las mamás, papás y también de los maestros y pues de todos. Entonces, para continuar con este evento, pues estamos haciendo también otro colecta, que es estamos haciendo una rifa de productos, de cuatro productos, y el costo va desde 50, 100, 200 pesos, dependiendo de cada persona, ¿no? Hay personas que han pagado por un boleto 200 pesos, otros a 100, otros 50, según las condiciones que tengan, y pues tienen misma validez, y la rifa se va a realizar el día 2 de noviembre. Entonces, pues también estamos viendo si la colecta de la rifa a lo mejor lo destinemos también, dependiendo el costo de que nos vaya a costar el camión, ¿no? Para los víveres, a lo mejor lo destinemos ahí, pero vamos a ir viendo cómo pues tratar de que ese recurso pues se haga, ¿no? En los dos eventos, tanto la colecta como la fiesta de Día de Muertos, el quinto festival.
Pues entonces ahí está para que usted también pueda participar, porque déjeme decirle que los premios que hay son realmente muy bonitos, son pues ahora sí que prendas, fundas, collares, que han sido labradas, hechas por romanos indígenas, maestro.
Sí, sí tenemos ahí unas fundas con bordado tradicional de nuestra región. Tenemos también una máscara de la fiesta del Día de Muertos, de madera, y también collar hecho de barro, y también una figura de cuautlicue, le llamamos nosotros, es una figura representativa de nuestra cultura indígena. Entonces, son los cuatro premios que tenemos, pueden participar, y pues la ayuda, la verdad, nos va a apoyar mucho para este evento.
De igual manera, mira, ya me están por aquí, ya varias personas me están pidiendo precisamente que les comparta la imagen donde viene toda la información. En este cuadrito que les estoy compartiendo, en la parte inferior izquierda viene el teléfono del maestro Octavio Domínguez para ya sea cualquier cosa de duda que tenga usted en relación a lo que se está solicitando, puedan ustedes apoyar para los centros de acopio o para la rifa, por ejemplo, también, que ese también es otro tema en el cual usted podría darles inclusive un poquito más de información. Están las cuentas también para que puedan ustedes aportar para las personas que en este momento pues están aisladas, damnificadas allá en Hidalgo, y lo que es esta rifa en particular también, que ¿cuánto cuesta el boleto? Que la rifa es una cuestión aparte, pues, que es para el festival que ya le platicaba el maestro, el Festival Indígena del Día de Muertos.
Sí, el costo varía. Un boleto te puedes pagar a 200, lo puedes pagar a 100 o a 50, según tu lo disponible que tengas, ¿no? Y tiene el mismo valor, ¿no? Entonces, es lo que así hemos venido haciendo. Hay gente que paga un boleto a 200 y eso ya es un apoyo que nos... para el evento, pues ya uno elige ahí. Me pueden mandar WhatsApp, ahí ya les decimos cómo los números disponibles y la manera de cómo llenar el formulario, o les ayudamos a llenar el formulario para que se vayan registrando y tengamos todos los datos para la rifa.
Bueno, hay personas que no tienen WhatsApp, yo les repito con mucho gusto el teléfono del licenciado Octavio Domínguez para que lo anoten. Es el 33-34-40-23-37, 33-34-40-23-37. Y de nueva cuenta, maestro, si fuera usted tan gentil, recordemos la invitación para el par de centros de acopio que en ese momento están abiertos y cuyo primer corte, de acuerdo a lo que usted nos decía, será el 21 de octubre, lo que se haya recibido el 21 de octubre, entonces ya será trasladado a Hidalgo. Denos otra vez las direcciones, por favor, para que la gente, ojalá que pueda también apoyar con estos artículos que se requiere precisamente para las familias nahuas del municipio de Huautla, Hidalgo, allá en la región huasteca.
Sí, claro, muchas gracias. Sí, los dos centros de acopio que tenemos es en la unidad de apoyo a comunidades indígenas, UASI, de la Universidad de Guadalajara. Esta se ubica sobre la avenida Hidalgo, el número 919, entre la calle Escorza y Cruz Verde. Ahí de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde, se llama UASI, UASI de la UDG, en la avenida Hidalgo 919, entre calle Escorza y Cruz Verde. Y el otro espacio que nos prestan se llama Genera Alternativas, se ubica en la calle Juan Álvarez, 813, en la colonia Jesús, en el centro de Guadalajara. También ahí el horario de los días sería lunes a viernes de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, Juan Álvarez, 813, Colonia Jesús, Genera Alternativa. Son los dos espacios que estamos nos han prestado para recibir las donaciones de ropa, productos de limpieza, colchones, cobijas, medicamentos, alimentos, agua embotellada, artículos y todo lo que ustedes podían ofrecer, aportar para las familias aquí de las comunidades nahuas del municipio de Huautla.
Maestro, pues vamos a estar pendientes entonces del primer corte al día 21 de octubre, que es cuando se llevarían, yo esperaría el primero de pues otros cargamentos o de otros apoyos que desde Guadalajara puedan llegar precisamente hasta Hidalgo o cualquiera de los otros estados que también lamentablemente están atravesando por una situación difícil. Pero en el caso específico con usted y conociendo su activismo, conociendo siempre todo su empuje, como un hombre muy generoso apoyando a sus comunidades, pues nosotros estaremos muy pendientes para que nos esté informando y por supuesto también a la audiencia de Radio Metrópoli y que se pueda seguir colaborando con usted.
De acuerdo, muchísimas gracias y pues todo el espacio que nos brindan y a toda la gente que nos ha escuchado y pues que se suman a este evento tanto cultural que estamos realizando y también a esta colecta que estamos realizando para apoyar a las familias damnificadas.
Efectivamente. Pues, licenciado Octavio Domínguez Rosas, le mando un fuerte abrazo hasta Huautla, Hidalgo, esperando que toda esta pesadilla termine muy pronto.
Muchas gracias. Gracias a todos y todas.
Gracias. Estamos en comunicación y es momento de despedirnos. Señora Mendiola, pues ya pasé el teléfono del maestro, lo repito, para que usted pueda estar en contacto con él, 33-34-40-23-37, 33-34-40-23-37. Nos vamos. Gracias por su atención a la empresa de hoy. Hasta la próxima.